Bueno, vamos a saludar a quien hoy está trabajando y celebrando al mismo tiempo el Día del Periodista de Exteriores en Radio y Televisión. Virginia Gagliucci, felicidades.
Muy bien, muchas gracias. Saben que yo me enteré el año pasado que había un día.
Mirá, hay un día para todo, Virginia.
Hay un día para todo. El día este se implementó no hace mucho, en realidad, hace unos pocos años. Fue a raíz de la muerte de Gustavo Valenza, que era un periodista movilero de Canal 26.
Sí.
Falleció por una descompensación cardíaca mientras estaba nadando en su entrenamiento habitual que hacía de natación, digamos. No tuvo nada que ver con su trabajo. Un tipo joven que hacía bastante, que estaba trabajando en los medios, pero un tipo joven de mediana edad. Y bueno, cuando se impulsó esta idea de que hubiera un día para justamente los que trabajamos en la calle, digamos, en exteriores, se pensó en hacerle un honor a Gustavo Valenza y nada, lo quería mencionar porque este día es en su honor.
Muy bien.
Un compañero trabajador de Canal 26.
Sí.
Y seguimos en la calle, por supuesto, como todos los días. Ustedes lo adelantábamos ayer cuando hablábamos con Marta de Dios. Hubo una convocatoria a las 9:30 de la mañana en el día de hoy en los tribunales federales de La Plata, en 8:50, porque supuestamente hoy debía ser el día en que la justicia federal debía decidir respecto de este pedido de los abogados de Miguel Osvaldo Chicolás, genocida condenado y cumpliendo condena en varias causas en el penal de Marcos Paz. Él había pedido el beneficio de la prisión domiciliaria. Ni más ni menos que Chicolás, un hombre tan emblemático de lo que fue el terrorismo de Estado en Argentina y particularmente en nuestra región y nuestra ciudad, ¿no?
Uh-huh.
Quien fuera director de la Dirección de Inteligencia de la DIPBA, de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, y la mano derecha y ejecutora de Ramón Camps, el general quien se quedó a cargo de la policía luego de que comenzara la dictadura. Era el cráneo y el que ordenaba el mandamás de la policía y del terrorismo de Estado aquí en la ciudad de La Plata, incluso no solamente un genocida de escritorio, sino que él salía a la calle, iba a los operativos, en la casa de Mariana Iturralde estuvo, en el secuestro de Nilda Eloy estuvo en su casa, en el secuestro de Jorge Julio López, en el primero, estuvo, y en el segundo, todo hace pensar que también tuvo algo que ver. Recordemos que se están cumpliendo 10 años del primer juicio oral y público en el que fue condenado Miguel Osvaldo Chicolás y en el que también desapareció Jorge Julio López. Por esta gran concentración, una gran concentración de gente en 8:50 hoy, de organismos de derechos humanos y partidos políticos y ex detenidos desaparecidos y víctimas del terrorismo que estuvieron hoy acá reclamando para que no se le dé la prisión domiciliaria, porque además no hay motivo, más allá de que él tenga más de 70 años, está bien de salud, él puede transitar su condena tranquilamente en la cárcel en la que está y ser asistido médicamente. Además, algunos peritos médicos ya han determinado que no tiene ninguna dolencia, él tiene presión alta.
Uh-huh.
Que se cuiden las comidas.
Claro.
Y que lo mediquen como corresponde y nada más. Bueno, muchos cánticos, hablaron muchos oradores, habló Guadalupe Godoy, habló Marta Bedio, habló Carlos Simon, ex detenido desaparecido, estuvo Leonardo Fossati, nacido durante el cautiverio de su madre en la comisaría Quinta de la ciudad de La Plata, estuvo la madre de Plaza de Mayo, Nora Cortiñas y Adolfo Pérez Esquivel, también estuvo Ana Laura Mercader, hija de sus dos papás, están desaparecidos, estuvo Emiliano Guerabilo, también hijo. Bueno, todos pidiendo en el mismo sentido. ¿Qué pasaba? Pasaban las horas, llamábamos al tribunal, decía, no llegó la notificación de casación para que se dictamine quién es el juez. Bueno, a las 12:30 del mediodía, Guadalupe Godoy, la abogada Guadalupe Godoy, y también Emanuel Lobelli, abogado de abuelas, entraron a tribunales y salieron con la novedad de que no se pudo integrar al tribunal. Si quieren la escuchamos, que lo cuenta ella misma.
Dale.
No, finalmente no pudieron integrar el tribunal para decidir, porque como a partir de la renuncia del juez Álvarez el viernes tenían que designar la Cámara de Casación Nacional un nuevo juez. Y en otro de los casos, por las vacaciones de otro juez, tenían que designar dos. Bueno, hasta ahora no llegó esa notificación, por lo cual en una de las salas nos informaron que en el caso de integrarse el tribunal recién estarían resolviendo el día viernes. En realidad lo consideramos también producto de esta movilización que evidentemente por lo menos genera un retraso. Si en el viernes estarían en condiciones si se integra el tribunal en cada una de las causas donde tienen que resolver. Sí, la causa va a seguir, hay que esperar que se integre el tribunal y que puedan y que salgan las resoluciones. Lo que pensamos es que precisamente hay un reclamo popular que se instaló y muy claramente en repudio a una domiciliaria que además no corresponde, porque los informes del Cuerpo Médico Forense dictaminan que están en condiciones de permanecer en la cárcel. Entonces, sumado a que tenemos razón, el reclamo popular seguramente va a surtir algún efecto, esperamos. Sí, en realidad, otorgarle la prisión domiciliaria a Echecolás tiene un simbolismo muy fuerte, sobre todo en la ciudad de La Plata, en todo el país en realidad, porque fue el primero en ser enjuiciado. Y entonces, sabemos que lo que busca el Poder Judicial en el caso de otorgársela es dar una señal sobre la continuidad de los juicios, ¿no? Y por eso hoy lo que mostramos es que no estamos dispuestos a que los retrocesos se hagan sin que por lo menos paguen los costos de los...
Bueno, ahí estaba la palabra entonces de Guadalupe Godoy.
Exactamente. Ahora, la casación, la sensación que teníamos por algunos sentidos era que en casación se estaban dele pasar la pelota porque ningún juez quería agarrar la causa. Ah. Y tener que decidir sobre esto. Por eso no llegaba la notificación. Yo llamaba desde afuera al tribunal y me decían, no llegó la notificación. Ahora se resolvió que, supuestamente este viernes estaría ya conformado el tribunal que va a decidir, y ahí lo tendrían que resolver el viernes, o quizás algunos días más, pero ya tendríamos entonces un tribunal conformado para saber quiénes son los jueces que van a tener que decidir si le otorgan la domiciliaria o no. Es probable que además esta movilización de gente haya incomodado, y era la idea, ¿no? Era la idea de poner en cuestión este poder judicial, en el mismo sentido de lo que hablábamos ayer con Marta Bedio, que recién lo acababa de decir Guadalupe Godoy, que si le otorgan la prisión domiciliaria es todo un mensaje, ya no judicial, sino político, respecto de la continuidad de los juicios de ahora en adelante. Así que, bueno, tendremos que estar atentos. Se pudo frenar que no le den la domiciliaria hoy, por claro, varios motivos. La presión también ha hecho que ningún juez quisiera agarrar la causa y no podían determinar desde casación a qué tribunal girársela. Así que, bueno, deberemos esperar entonces, en principio este viernes, a ver qué pasa, y seguramente habrá algún comunicado de los organismos en las próximas horas.
Sin dudas. Una mañana muy agitada en el centro de La Plata, ¿no? Mucha, aparte de esta movilización en 8:50, donde también estuvo Pérez Esquivel, hubo otros conglomerados de gente.
Pérez Esquivel y Lola Cortiñas, en rigor, habían venido al anexo de la Cámara de Diputados porque por el tema de la ley de bosques. Ajá. Y bueno, por supuesto estaban tan cerca y se acercaron a dar su apoyo. Quienes también marcharon hoy se concentraron a las 10 de la mañana en la sede gremial del Sindicato de Salud Pública, el 44 entre 10 y 11, fueron justamente los trabajadores de la salud de la provincia de Buenos Aires, de los hospitales públicos, enfermeros, camilleros, todos los que no son profesionales, ellos están en SICO, están en Sindicato de Salud Pública. Les decía, se reunieron a las 10 de la mañana, marcharon a Gobernación, entregaron un petitorio y luego marcharon hasta el anexo de la Cámara de Diputados para entregar otro petitorio a la Presidenta de la Comisión de Salud, porque continúan reclamando mayor presupuesto, mejores condiciones de trabajo, mejores condiciones edilicias, que los hospitales están en una situación de emergencia y que piden mayor presupuesto, ¿no? El actual es del 6,3% del presupuesto total y consideran que eso no es poner por delante de todo a la salud, como dicen desde el gobierno. Si quieren lo escuchamos a Miguel Zubieta, que es el secretario general del Sindicato de Salud Pública.
Por supuesto, vamos a escucharlo.
El motivo de nosotros estamos pidiendo mayor presupuesto para salud, nosotros después de 15 años de deterioro en el sistema presupuestario, en lo que es las políticas propias para el sector, hoy se ve aparejado con eso, con malas condiciones de trabajo, los hospitales que se caen a pedazos, tenemos más del 50% de los hospitales en situación de emergencia. Y bueno, le queremos plantear, le hemos venido planteando a la gobernadora recién, estuvimos en casa de gobierno, le entregamos un petitorio de lo que pretendemos para el presupuesto del año que viene. Y ahora vamos a la Cámara de Diputados, que nos recibe la presidenta de la Comisión de Salud, para plantearle exactamente lo mismo. Nosotros queremos que en el 2017 el presupuesto de salud realmente vuelva a ocupar el lugar que corresponde en la agenda política. No se puede hablar de tener un presupuesto de un 6,3% de la torta presupuestaria y decir que se apuesta por salud. Es una mentira. Hoy por eso trae aparejado que no tengas insumos, que tengas grandes problemas edilicios, que tengas problemas de bioseguridad. Hoy invito a que caminemos a los hospitales y vean que los hospitales tienen grandes problemas de humedad, se caen los techos de los quirófanos, es decir, tenés cables colgando, es un riesgo muy grande y eso termina generando una mala calidad del servicio.
Muy bien, ahí estaba entonces el secretario general de Sanidad, de Salud Pública.
Salud Pública, exactamente, Miguel Zubieta. Mucha gente en la movilización de salud, varias cuadras de trabajadores de la salud con, bueno, un camión, con altoparlantes, con una canción, una reversión de una canción muy conocida, pero aggiornada con Miguel Zubieta, muy graciosa, pero bueno, causaba el impacto, lo que necesitaban, que la gente se entere que estaban pasando con sus banderas y llevar este reclamo, que en este caso no es salarial, porque no estamos hablando de paritaria, sino es un reclamo general de mayor presupuesto para la salud.
Muy bien, Virginia, bueno, después más tarde pasá por la radio, que va a estar el presente por el día del
movilero. Sí, por supuesto.
Muchas gracias.
Virginia Ariucci, trabajando en este día, donde, como ella explicaba, se conmemora al periodista en exterior.
Sí, ahora vamos a comprar algo rápido. Ya le prometimos que había algo.
De lunes a viernes, de 13 a 16. Una estrategia fatal.